Tiene que ver con que quizás después del crimen de este hombre, lo habrían arrojado a lo que se conoce como un jagüel, un pozo donde se guarda agua para los animales, estoy diciendo bien, sí, en el medio del campo. Sobre ese jagüel se hizo una investigación y el comienzo de desarmar que había ahí adentro. Este operativo terminó hace algunos días también, probablemente se continúe en algún momento. Paralelamente a todo esto, el juicio por la desaparición de Solano continúa. Declararon 5 testigos la semana pasada. Se venía un testimonio clave también para el juicio. Bueno, lo cierto es que es un juicio muy duro también porque estamos hablando de un juicio donde no se sabe el paradero final, ¿no? O sea, no se sabe qué pasó con Solano, dónde está. Cómo fueron sus últimos minutos, sus últimas horas, así que todo esto imagínense para la familia lo duro que es, ¿no? De este juicio participa obviamente la familia y sus abogados, Leandro Aparicio, Heredia. Parte de los pueblos del sur se han conmovido mucho con esta historia, otros han hecho la vista distraída, un sector de organizaciones sociales, algunos organismos de derechos humanos han tomado esta historia y han hecho que por lo pronto esto llegue a juicio, si no probablemente hubiera quedado en el olvido, ¿no?
Bueno, el juicio empezó a fines de febrero. Se trata de... están imputados 7 policías, ¿no?, de la provincia, con distintas imputaciones, ¿no? Algunos como coautores de privación ilegal de la libertad, otros como partícipes primarios de este delito, uh-huh, otros como partícipes secundarios. Bueno, el caso es que todos están involucrados en esta desaparición. En el medio también se está intentando resolver el paradero del uh-huh cuerpo de Daniel Solano. Y el juicio va a llevar bastante tiempo porque se trata de medio centenar de testigos que van a estar declarando.
Uh-huh. Bueno, hay una historia, como decíamos, atravesada por una gran mirada distraída de varias personas del sector político que ha hecho que esta historia cueste tanto llevarla adelante. Tenemos en línea en este momento a Leandro Aparicio, que está, bueno, con mucho trabajo esta mañana, pero nos ha cedido gentilmente algunos minutos para Futura. Leandro, buen día. Juan y Candela saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, Leandro, gracias por darnos este ratito para charlar. Queríamos que nos des una mirada, una perspectiva y una caracterización del juicio que ha comenzado para indagar un poco, bueno, qué fue lo que pasó con el muchacho Solano.
Bueno, llegamos a este juicio después de 6 años y 3 meses, después de muchísimas irregularidades y delitos conexos con esta causa, es decir, la causa por la cual lo matan a Daniel Solano, que es la estafa, lo que pasa después, que es el encubrimiento policial, en donde en un momento nosotros denunciamos a una jueza que está renunciada, a un fiscal que está renunciado, a 22 policías, a los dueños del boliche, a los dueños de la empresa, a los compañeros de ahí. Más lo que investigamos y conocimos y supimos después, que hizo que haya 24 causas conexas entre provinciales y federales, en las cuales hay una desaparición forzada, narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, laboral. Están imputados los dueños de la empresa, que los que mandan a matar a Daniel Solano, en la justicia federal por trata. Tiene una pena mínima de 4 años. Vaciaron 4 empresas y las concursaron a todos. O sea que al fisco nada más le afanaron 10 millones de pesos. Ni te cuento a los trabajadores. Y no están presos. Pero bueno, puntualmente vos me llamás por lo que pasa ahora, que son las imputaciones contra los policías, los 7 que estaban ahí. Los 4 que se los llevaron y los sacaron del boliche, más los 3 que estaban en la Ecosport y que, si querés, para hacer una diferenciación, estaban en un lugar equivocado, en un momento equivocado, por un pacto de silencio o por lo que sea, también están imputados ellos, son 7, y estuvieron 3 años y medio presos y ahora están, por una cuestión de que tardó 6 años y 3 meses, están todos en libertad, están todos portando armas.
Lo que vos puntualizás, Leandro, es que hay un par de personas que quizás no quisieron obrar en ese crimen, pero finalmente fueron parte.
Claro, exacto. Y se les puede imputar igual el homicidio, no es partido, porque se imputa lo que llaman la infracción de deber. Que vos sos policía y ves que 3-4 policías están matando a otro tipo, vos tenés que pararlo, porque para eso sos policía. Sí. Porque hay un procedimiento parapolicial, no ordenado por ningún fiscal, ni por ningún juez, ni por nadie. Entonces yo creo que son todos responsables y todos, bueno, pero bueno, sí, la, para hacer la diferenciación, para entenderlo, porque lo entendemos el caso, entendemos cómo fue. O sea, no es, para el fiscal todo empieza a las 2:50 cuando sacan un borrachito en boliche. No hace mención a la estafa, no hace mención a la conexión entre los policías y los dueños de la empresa, entre la jueza y los dueños de la empresa, entre el fiscal y los dueños de la empresa, entre la abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque, abogada de la familia Solano en las primeras 2 semanas de investigación, y abogada de la empresa y amante del dueño de la empresa. Tampoco la mencionan ni... Entonces está circunscrita exclusivamente a ese momento, pero los testimonios van a dar cuenta de lo que nosotros decimos, que acá hay una asociación ilícita formada por jueces, fiscales, policías, delegados de trabajo.
¿Lo de la estafa cómo es, Leandro?
A Spofrut les paga a Agrocosecha el valor real de lo que debería cobrar Daniel Solano. Agrocosecha, en complicidad con los directivos de Spofrut, le sacan a Daniel Solano, para nosotros, 31.500 pesos en el año 2012, para la Secretaría de Trabajo de Río Negro, 17.000 y pico, lo mismo, una estafa, por lo cual deberían estar imputados también. Y la causa estaba en un fiscal, que ahora es juez, que está denunciado por nosotros. Y ahora le tocaba hasta hace una semana, o le tocó durante 2 años, de que le dije y escribí y hablé un montón de cosas que ya no sabía cómo tratarlo, por lo cual lo iba a denunciar, que se lo dije, y finalmente, por sus declaraciones de que la mujer tiene que ir a agarrar, planchar, lavar y cocinar, que tienen todo el día, le pidió la renuncia y se tomó una licencia, entonces iba a renunciar. Tampoco tiene fiscal esas causas de la estafa, ¿no? Era el fiscal Zornita que la tenía estos últimos 2 años. Lo conocen, que fue célebremente conocido porque dijo que en su día las mujeres tenían todo el tiempo para lavar, planchar y cocinar, y eso fue que el gobernador, que es hábil de reflejos, le pidiera la renuncia.
Déjame ir un poquito para atrás. Un poquito para atrás, entonces. Entonces, una empresa terceriza en otra la contratación directa.
Exacto.
Le manda una plata para pagarle a ese obrero y en el camino se pierde una tajada.
Se pierde, con Solano son 31.500, así que multiplica 500 Solanos, son 15 millones de pesos, ¿no?
¿Cuánto le llegaba? ¿Cuánto le llegaba en mano a Solano?
Para hacerte la concreta, en el momento, un día antes que a él lo asesinen, él recibió 870 pesos por 20 días de trabajo. Le habían ofrecido 200 pesos por día. Trabajaba todos los días menos los domingos.
Una locura. Esa cuestión de la estafa, ¿se va a poder, o sea, no se va a poder tocar en este juicio, digamos?
No. Está bien. No. En definitiva, pero también todo lo que está acá está filmado, grabado y prueba, es prueba que sirve para reforzar la del otro juicio, para pedir. Las cosas que estoy escuchando me asombra, más allá de haberlas escuchado algunas, los testimonios fueron muy intensos. Los testimonios ya tenemos acreditado con los testigos que ya han ido, con los que ya han ido, no con los que van a ir, la participación de 5 de los policías, de 5, más los 3 de la Ecosport que se incriminan, se autoincriminan ellos, porque ese es el móvil que estaba visto y es el móvil en el que iban los 3. Entonces, y otros testimonios donde ya han declarado qué pasó después, donde ya están individualizados 4 de los 7 policías, aparte de los que estaban en la Ecosport, ¿no? Están individualizados Berte, están individualizados Barrera, Bender y Martínez. Algunos con 2 testimonios, otros con 1, en el caso de Martínez, pero todos fueron vistos esta noche en el boliche. Vistos sacándolo a Solano.
Sí, sí.
Bender, particularmente.
Si hacemos una línea de tiempo de esa noche, ¿cuál es el testigo ocular que llega más allá? O sea, lo último que pudo verse a través de un testigo ocular.
El testigo ocular es uno que lo ve a la vuelta del boliche, en la parte oscura, ¿no? Donde todos ven a... Todos los testigos, hasta ese momento que ella declara, lo ven como lo sacan. Y lo ven que le pegan, pero hasta la esquina, que está todo iluminado. Después doblan en otra esquina, en otra calle, y ahí únicamente esta persona que estaba con una pareja, besándose, lo ve. Ese fue el primer testimonio que nos muestra esa parte que antes no se había visto. Sabíamos todo lo demás, que estaban... esa noche, que estaban esos policías, que habían dicho que no estaban, ¿no?
¿Qué hora sería eso, más o menos?
¿Perdón?
¿Qué hora sería, más o menos, eso?
Aproximadamente 2:30 de la mañana.
Está bien. Y después, ¿Hay algún testigo ocular de los movimientos de los vehículos posterior a ese horario?
Bueno, esa testigo es la que ve cómo le pegan, cómo le pegan un cachiporrazo, cómo ve la camiseta manchada con sangre, cómo lo meten adentro de la camioneta, cómo sale la camioneta, frena, vuelve con una zapatilla que se le había quedado, y de ahí, en vez de dar marcha atrás o vuelta a nu, ir para la comisaría, se van para otro lado, que es para la isla, donde ella, con otra persona, lo siguen, se quedan en el puente y ven pasar después el Duna Rojo, que era el que manejaba Bertes. Sí, sí. Ese testimonio fue el que permitió las detenciones en julio del 2012. Sí, sí. Por ese testimonio estuvieron detenidos, por eso y por mucho más, pero ese fue el determinante. Y después hay otros testimonios que ven la misma escena desde otra secuencia, desde otra esquina. Sí.
¿Qué pasa con las responsabilidades más arriba de los oficiales? Digo, en la cúpula policial, ¿hasta dónde se llega, por lo menos en quien tenía conocimiento de esta situación, por lo menos por lo que ustedes creen
se sabe? En nadie. Tendría que estar detenido el comisario Aramendi, tendría que estar detenido Chazarreta, Vega, Irusta. Contra Vega hay más testimonios que contra Martínez, por ejemplo, que estuvo... Contra Vega hay por lo menos 3 testigos que lo ven a Vega también sacando a los Solanos. Lo que pasa es que declararon mucho después, y ya había pasado esta vorágine, si no Vega también tenía que haber estado detenido. Porque a su vez, cuando matan a Solano, crean una brigada paralela que era integrada por Chazarreta, Vega y Irusta, que fueron a apretar a la que vendía pasajes en el Valle, para que diga que le había vendido un pasaje a Daniel Solano, cosa que es imposible, porque en ese momento también, y la testigo mintió, vos le tenías que pedir un documento a alguien para vender el pasaje, quedaba sentado. Y ese testigo dijo que la jueza la apretó, y que ella se pudo llorar, que tenía miedo por sus hijos, y eso lo corrobora Solano o Alberto, que estaba también en esa audiencia, en la primera audiencia, los primeros días de la desaparición. Por eso está también involucrada la jueza Bosco, por toda esa maniobra para decir que Daniel se había ido a Neuquén.
Macanuda,
la jueza. Entre los que te estoy nombrando, Chazarreta, Vega, Irusta, Irusta es conocido, tristemente conocido, por ser el que fue a allanar el policía, el departamento del policía Muñoz. Muñoz era un policía que estuvo desaparecido como 20 y pico días y lo encontraron asesinado y torturado. ¿No? Bueno.
Esa parte de la historia ya se nos pierde, Leandro. A ver, explícanos bien cómo es este matiz de la historia.
Entre los policías que encubrían todo y que hicieron las pistas falsas, que una persona había vendido un pasaje a Solano, que una dominicana lo había visto a Solano, que el dueño del bar donde te hacen la trata de personas de los dominicanos y los paraguayos lo habían visto a Solano en el terminal y que sería en Neuquén. Después otras personas, bueno, todas maniobras, varias maniobras dilatorias. Los que las practicaban eran 3 policías. Yo te digo como una delantera de fútbol, Chazarreta, Vega y Irusta.
Sí.
Vega, hay más testimonios contra Vega que contra Martínez de que estuvo esa noche en el boliche, ¿no? Pero se dictaron después los testimonios, se escucharon después de las detenciones. Y Irusta es un policía que estuvo implicado, hubo un asesinato muy famoso en Río Negro de un policía Muñoz que estuvo 20 días desaparecido, 20 días, y cuando lo encontraron estaba torturado y asesinado. Y había policías que habían entrado a su departamento para borrar pruebas, para sacar pruebas. Ese policía era Irusta, o sea, no estuvo detenido por lo de Solano, estuvo brevemente detenido por lo de Muñoz, y está en libertad y es policía, y bueno, sigue siendo policía. Eso para explicarte cómo es la situación en Río Negro, que es una de las policías más ásperas del país, la de Mendoza, la de Río Negro, la de Chubut. No es que la provincia de Buenos Aires tenemos otras cosas, pero...
No, por supuesto. Esto pasó en Bariloche, ¿no?
Claro.
Está bien. Bien. Bueno, volvamos un poco al presente del juicio, sí. Esto que contás, este capítulo de historia central.
No puedo no mencionártelo. No podemos. ¿Por qué? Porque están todos los testigos cagados hasta las patas. Recagados hasta las patas. Perdóname que te lo hable científicamente. No, está muy bien. Te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
No quieren concurrir. Hay testigos que han sido, después de declarar, testigos, digamos, que aportaron datos muy valiosos, fueron torturados. Fueron metidos dentro de un auto... Y nada, torturados y dejados a la deriva. Después de declarar, el testigo mencionó eso y está en el sistema de protección de testigos. Y la testigo que atestigua verlo llegar en una base de remis afuera de un pueblo, describe cómo estaba, digamos, le hicieron de todo, tampoco fue a declarar. Sí. Hay testigos que no van porque están asustados. Un testigo refirió que la policía pasó 4 veces por su casa la noche anterior, que es un descampado, que no hay nadie. Pero bueno, los testimonios han dicho de cómo es el accionar de los policías, de cómo son violentos, de cómo son pegadores, de cómo sacaron a Solano del boliche, de cómo era la relación de la jueza con los policías.
¿Algún miembro de alguna de las dos empresas está llamado a declarar en carácter de algo en este juicio?
Bueno, están denunciados esos.
No, ya sé, pero...
Nosotros están denunciados.
¿Va a tener que ir al juicio en algún momento alguna de estas personas?
Nosotros, en este juicio, no pudimos convencer al juez, al que denunciamos después, ¿no? Por otro lado, de que ellos eran los autores intelectuales. Mm. Con la prueba que estamos reuniendo en este juicio, que básicamente están videos, todos los testimonios están siendo filmados, esa misma prueba nos sirve para pedir la detención por la autoría intelectual de ellos. Mm. No se prescribió ese delito para con
claro,
eso.
Claro, claro, sí. Leandro, te corro un poquito del juicio. ¿Qué pasa con la cuestión del Jawel, este gran operativo que hubo que hacer, conseguir guita, conseguir la gente, la empresa? Lo último que sabíamos era que la empresa se había retirado, ¿esto es así?
Sí, la empresa no trajo las herramientas adecuadas. Y entre una de las cosas que pasó es que tiene una mesa que tiene que trabajar con agua. Yo te la hago corta porque es un mes de trabajo que yo me comí un garrón a 40 grados de calor y con viento, diciendo yo, ¿qué tengo que estar haciendo acá? Viendo todo inútil, que para mí lo pensaba y ahora lo puedo decir, que no pueden sacar. Nada, trajeron unas herramientas que no podían usarse, que no daban resultados. Nosotros, con la colaboración de González Codoni, que lo tengo que nombrar, que es un gaucho espectacular, le hicieron varias herramientas. Nos prestó una empresa en el cual que no nos cobró nada, 3 herramientas especiales. Sucede que tenían que echar agua para hacer otra corta, ¿no? Sí. Se sacó como 13 metros de basura, ¿no? Lo que pasa es que se compactó de una manera que las máquinas después no podían sacar más, y yo advertía que el gerente, y no tengo nada que decir de los trabajadores, que eran gauchos que laburaban 12 horas por día, un trabajo pesado, durísimo, de ensamblar, como te puedo explicar, como si fueran ensamblando cañitos para ir bajando y dando vuelta y sacando cosas. Sí. La cuestión es que las máquinas, las herramientas específicas, no servían. Por esa razón, le dijimos que, bueno, que los muchachos habían trabajado un mes sin parar, trabajaron todos los días, y nada, que bueno, que tomaran un descanso, que venían con herramientas nuevas, que dejaran las máquinas, que dejaran lo que quisieran. Bueno, se fueron y no han regresado.
El dato que nosotros teníamos era que faltaba...
Bueno, un segundito, eso... estoy...
Sí, dale, tranquilo. Estamos hablando con
Leandro. En el aeropuerto, estas cosas no se dicen en la radio, ¿no? Pero bueno, volteé una silla y ya está, ya estamos todos en camino.
¿Seguimos en camino? Leandro, nosotros teníamos el dato de que falta unos 15 metros para llegar, ¿es así más o menos?
Exacto, falta unos 15 metros, pero no creo que lo hagamos con esa empresa. De hecho, Sergio está ahora, creo, yo estoy saliendo para Neuquén y nos vamos a encontrar con Sergio en una hora. Él está viendo a otra empresa, que son los que nos han prestado las herramientas y que... Digamos, Sergio lo hizo llorar, me contó el padre Cristian. Le tocó el corazón, porque son tipos de mucha plata y las herramientas son muy caras.
Estamos hablando de Sergio Heredia, el otro abogado.
Exacto, sí. Entonces él está ahora viendo esa posibilidad y nosotros creemos también... Lo caro de este procedimiento fue porque hay un juez al que nosotros denunciamos, junto con un fiscal al que nosotros denunciamos, que decían que era imposible que baje ninguna persona, por eso tenía que hacerse de una manera, con un procedimiento que no podía bajar ninguna persona. Y eso lo encarece enormemente. Con una persona es mucho más barato, un jagualero, como se le dice vulgarmente. Y se vio, se probó, se acreditó, salió en todos lados, salió en tapa del diario, salió en todos lados, de que una persona bajó 10 veces en un día, 8 veces en un día, una en otro día, una en otro día. O sea, se puede bajar. Y se puede extraer también de una manera más fácil. Y también estuvimos hablando, mi opinión, que la aceptaron todos, que Gualberto, que no tiene ganas de ir al juicio ni ver la cara de los 7 tipos de esto, se quede en el Jawel mientras dura el juicio y nosotros sigamos con el juicio. Me parece que esa es la mejor manera un poco de separar los tantos y no nosotros meternos en una cuestión que le corresponde... Bueno, nada, que es del padre, le corresponde al Estado asumir todos estos gastos, porque si el mismo Estado reúne dice que una desaparición forzada, ya lo dice el fiscal de primera instancia, de Cámara y el otro, bueno, poné la plata para buscarlo, si una desaparición, pero pudiste andar yo molestándome y llamando a un tipo y llamando a otro y ver otra empresa. Me parece que excede mi función. La mía, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, el operativo de Jawel fue costoso también. ¿La plata que la puso el Estado finalmente, la colecta que hizo la iglesia, cómo fue?
Puso 500 mil pesos de 1 millón que tiene disponible y otra colecta la hizo el Obispado de Viedma. ¿Y ahí? Yo aclaro, por si fuera necesario, que no vi un mango de esa plata, ¿no? Yo sí. Todo lo que estoy haciendo me lo he pagado yo hasta ahora. Este pasaje que me pagué para ir allá, me lo pagué yo. Porque le hice una promesa a un amigo que, bueno, no estoy arrepentido, pero... Son 6 años y 3 meses que llevo aguantando un montón de situaciones y estoy contento, quiero decirlo, de que esto esté llegando a su fin. Por eso quiero, fue una idea mía de dividir la etapa de Jawel, porque quiero cerrar esto, cerrar con la condena de los policías y bueno, seguirlo de una manera no tan sacrificada como es viajar 500 kilómetros, a veces, como en este caso, desde hace un mes y pico, toda la semana.
Sí. Leandro, una cuestión más sobre la investigación que ustedes realizaron y que sabemos tuvo, bueno, momentos casi de una película tremenda. ¿La del Jawel hoy para ustedes es la hipótesis más probable? ¿O hay alguna que quede dando vuelta por ahí?
No, a mí me te quiero decir que es esto, ¿no? Yo estoy también, si vos viste la película,
disculpa que me den la carne podrida hace
5 años, imagínate cómo estaría ahora.
Sí, por eso, disculpa, porque es una pregunta media densa, pero bueno, la tenemos que hacer para que la...
No, por supuesto, yo creo dos cosas. Ayer, la última audiencia, declaró una señora que es la que habla con Carlos Rosas. Carlos Rosas es... uno que aparece en esta escena, ¿no? Es un chorro que roba para la policía y es el que nosotros sabíamos de otra manera de que él tenía que ver. ¿Y cómo tenía que ver? Él es el que sacaba la basura, es lo que dice. Yo saco la basura de la comisaría. Él trabajaba con Berti, lo llaman, cargan el cuerpo ahí y lo llevan a un campo. No sabe la señora a qué campo. Sí. Pero hace 3 años una persona nos dijo cuál es el campo, nos dijo la relación, las vinculaciones de los policías. Y yo lo que te puedo decir es que el Jawel está adulterado. No sé por qué razón, estaba cerrado, tapado así con alambre, como hizo todo este juez, tuvieron tiempo, pero en definitiva estaba adulterado, no estaba. La heladera que dice el inquilino del campo que él tiró, no la encontramos, por lo menos hasta ahora, y los caños estaban totalmente distintos que como estuvieron hace 3 años. Tenemos las filmaciones, se pueden ver por internet, por YouTube. Sí, sí. O sea, lo que te estoy diciendo se puede corroborar, es oficial eso. Son cámaras que estaban con peritos al lado de gendarmería.
Sí.
Y que, nada, eso es una prueba. Entonces, que se adulteró, que hiciera Daniel, que hiciera... Pero nadie va a hacer lo que hizo de ir bajarse 50 metros a un pozo si no con un objetivo definido, cuando está... es objeto de una medida judicial y supuestamente no estaba tapado, no estaba lacrado como si está ahora está presentado.
Ahora, que esté adulterado, eso por lo que vos decís, está claro. Ahora, puede estar adulterado también, y aunque suene fuerte, lo tengo que decir así, que el cuerpo igual esté en el fondo y lo que hayan adulterado es el camino para que sea difícil llegar.
Yo no lo, por eso, vuelvo, no sé si abajo de lo que queda, si los 15 últimos metros... sé que hay basura.
Sí, está bien.
Lo sé porque hay una cámara testigo. No sé si está el cuerpo de Daniel.
Sí.
No sé si no pudieron sacar el cuerpo de Daniel. No sé si lo sacaron. No puedo saber nada. Y entiendo también que ya, vuelvo a repetirlo por si fuera necesario, no encuentro ninguna hipótesis seria de que esté en otro lugar que no sea ese. Así que será otro desaparecido más, salvo que alguien nos pueda decir, pero evidentemente ese Jawel algo pasó. Nadie se va a meter a bajar 50 metros a modificar un Jawel. Un Jawel, para los que no saben, es un pozo con un diámetro, en este caso 1.5 metros, y bajar 50 metros, que se puede hacer, ¿eh? No es imposible de hacer, ni tampoco difícil para quien sabe del tema. Pero tampoco es ir a comprar preso un kiosco, es un movimiento que hay que hacer y que en definitiva obedece a un propósito muy, muy serio para hacer eso.
Sí, está clarísimo. Leandro, la última, y te agradecemos mucho, porque sabemos que estás en el medio del aeropuerto, pero bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado. ¿Cómo sigue el juicio ahora?
Continúan los testimonios. Hasta por lo menos el 10 de abril, el próximo es el 5 de abril y el 10 de abril, y después las entran testimonios comunes, de pedidos por todos, y después otra audiencia para los testigos que no han comparecido en estas audiencias, y después de todo eso se hacen los alegatos. Y
bueno, y veremos cómo resulta esta historia. ¿Estás ahí, Leandro? Sí.
Sí, estoy, disculpame, estoy por abordar.
No, está muy bien. Te mandamos un abrazo grande aquí de todo el equipo de la radio y te agradecemos el tiempo y bueno, volveremos a hablar en los próximos días.
Listo, un abrazo para ustedes.
Abrazo. Saludos. Gigante. Leandro Aparicio, uno de los abogados que está tratando de resolver el enigma todavía de qué fue lo que pasó con Daniel Solano. Hay un juicio que están procesados varios policías, el juicio va a continuar y vamos a seguirle los pasos porque hasta el día de hoy se trata de un desaparecido todavía en la República Argentina. Nos vamos a la música y viene de mano de la banda Escoche Viejo y el tema es Vengo del Norte, un tema que le hicieron para el joven Daniel Solano.
Es una mentalidad política que se preocupa por otras cosas.
Con la democracia, pero en el caso no es que se está investigando.
Dijeron que venían de la orden venían de arriba, que tenían que sacar fotos a la familia y a la casa.
Hay que remar contracorriente e ir mucho más allá de lo que van los grandes medios de comunicación.
Desacostumbrar el mundo
es generar el espacio colectivo desde el cual poder discutir la coordenada de un sentido común.